como te comentaba, básicamente la inquietud o la voluntad que teníamos para poderte entrevistar, sobre todo desde la cooperativa Barsambrán, que somos unos chavales y algunos señores ya casi, que nos dedicamos al tema de los talleres de rap y a trabajar con el tema de la poesía y la música en las aulas, era comentar un poco tu libro del lugar de los poetas, que nos ha parecido súper interesante, y bueno, y darnos herramientas a nosotros para ver si lo que estamos haciendo a lo mejor tiene sentido o no, o en qué sentido lo tiene. Esta mañana hemos estado hablando con Pablo del Río, que es un seguidor y desde el mundo de la psicología de Vygotsky. Hemos estado hablando precisamente de la práctica artística y ha sido bastante interesante, y ahora queríamos centrarnos en algunas partes de tu libro, así que le doy. Queríamos empezar primero por Schiller. Schiller me ha parecido en el libro que de alguna forma es, bueno, un autor al que vas volviendo a lo largo del libro y que seguramente es una de las piedras angulares del mismo. Para la gente que no lo haya leído o no sepas de su aportación, Schiller dice que la educación estética es, en su época, en el siglo XVIII, la más urgente necesidad de sus tiempos. ¿Por qué defiende eso Schiller? Y luego te preguntaré si crees que eso es vigente hoy en día.
Claro, es un planteamiento que hace en un tono quizá incluso un poco provocador, ¿no? O sea, tras la experiencia que tiene con la Revolución Francesa, él toda la confianza que se había depositado en la razón y en el potencial de la razón para construir un mundo más justo, más armónico, más ordenado, más racional, más sensato, de repente empieza a detectar que una parte del problema no pasa solo por las construcciones racionales, sino por educar la propia sensibilidad. Es decir, esta confianza en la razón y en la posibilidad de un diseño casi matemático del orden social, ignorando toda la cuestión emocional, que al final viene a ser un poco la cuestión de la empatía, ¿no? La cuestión de, bueno, vale, las exigencias de universalidad, las exigencias de principios de justicia de carácter formal, como los kantianos, que nadie puede poner en duda, y determinados principios de justicia formales que nadie puede poner en duda, del tipo, mira, lo que es justo para un caso es justo para los demás casos del mismo tipo. Estos principios formales son incuestionables, pero esto se enfrenta inevitablemente con el problema de, bueno, cómo se organizan los tipos. Cuando decimos de dos situaciones distintas, que pese a sus diferencias, son sin embargo situaciones del mismo tipo. Esto es un problema que en principio podría parecer muy trivial y sin embargo es de una extraordinaria gravedad. Porque claro, cualesquiera dos situaciones, y esta es un poco la clave, cualesquiera dos situaciones siempre tienen entre sí algunas semejanzas y algunas diferencias para poder decir de dos situaciones, que siempre van a ser dos situaciones distintas, porque para eso son dos situaciones con alguna diferencia. Poder decir, sin embargo, que son situaciones del mismo tipo, esto requiere haberlas agrupado como casos semejantes. Y esta agrupación como casos semejantes no es algo que pueda hacer por sí sola la razón. Esto es algo que, en cierto modo, Schiller descubre leyendo la crítica del juicio, pero que a la hora de divulgar él la lectura que había hecho de la crítica del juicio, yo creo que va un poco más allá, sobre todo en la profundidad política del planteamiento que esto implica, ¿no? Es decir, esta exigencia de universalidad, esta exigencia de validez universal, esta exigencia de validez para todos implica, vale, para todos los hombres, pero no las mujeres, para todos los humanos, para todos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en una cuestión del debate crucial respecto a la posibilidad de derechos de los animales. Es decir, de derechos de los animales, de no infligir sufrimiento gratuito. Claro, esta exigencia, por ejemplo, de no infligir sufrimiento gratuito, que abarque un todos, que vaya algo más allá de la especie humana, que vaya, ya digo, hacia todos los seres con capacidad de sufrir dolor, esto es una exigencia que no puede hacer por sí sola la razón. Es una exigencia que requiere una educación sensible, una educación de la sensibilidad, requiere una cierta empatía, requiere una repugnancia hacia ese sufrimiento, el no percibirlo como algo enteramente ajeno. Esta posibilidad de sentir el sufrimiento ajeno como algo propio o como algo extraño, esta educación es algo que no puede basarse solo en principios racionales, sino que requiere ante todo una conformación de la sensibilidad. Y esto, ya digo, plantea la necesidad de la construcción de un orden moral y la construcción de un orden social que no se teje solo con razones, sino que se teje también con sensibilidad, que se teje también con sentimientos, con empatía, con cercanía, con... ya digo, yo creo que Schiller, al hilo de la lectura, de la crítica del juicio, diagnostica esto con perfección, y yo creo que es el que con más nitidez ve las implicaciones políticas que de lo que se juega en una obra como la crítica del juicio de Kant.
Schiller habla de ennoblecer la sensibilidad y embridar la razón. ¿Puedes explicar, aunque lo explicas muy bien en el libro, en qué consiste ese juego, esa doble misión de la educación estética, y qué relación tiene precisamente con eso que comentabas de sentir en el lugar del otro, ¿no? O
sea, claro.
¿Cómo se consiguen esos dos objetivos?
Claro, el asunto de la educación estética, lo fundamental en Schiller es señalar que este asunto se juega como en dos frentes distintos. Por un lado, como decías, ennoblecer la sensibilidad, pero por otro lado también embridar determinadas exigencias excesivas de la razón. Porque claro, la clave para entender a Schiller, yo creo, está en entender que la propia sensibilidad, nuestro propio modo de sentir, es algo con cierta plasticidad, que se deja conformar en un sentido más amplio, en un sentido más estrecho. Es decir, es imaginable que tengamos la sensibilidad constituida como un avaro, es decir, que solo nos satisfaga el beneficio propio, el provecho privado. Esta es una sensibilidad imaginable, pero no es la única imaginable. También es imaginable una sensibilidad en la que alguien no pueda ser feliz al tiempo que atiende al sufrimiento de su hijo o de su vecino. Es decir, al tiempo que atiende al sufrimiento de alguien distinto de sí mismo. Puede ser un conciudadano, puede ser un compatriota, en el límite puede ser un humano cualquiera, incluso cualquier animal con capacidad de sentir dolor. Y ya digo, a efectos morales, no da igual el modo como tengamos constituida la sensibilidad. No da igual cómo tengamos constituida la sensibilidad desde el punto de vista de lo fácil o difícil que nos resultará atender a nuestras exigencias de carácter moral. No será igual de costoso, no será igual de difícil atender a exigencias de carácter moral, por decirlo así, si nos conmueve el sufrimiento ajeno, que si no nos conmueve. En este sentido, la tarea de la educación estética, en lo que tiene que ver con el frente relativo a ennoblecer la sensibilidad, tiene que ver, pues, la capacidad de ampliar el modo de sentir, la capacidad de sentir en el lugar de otro, de ponerte en la piel, de otro, y en el límite, en la piel de cualquier otro, incluso si no compartes sexo, ni religión, ni raza, sin embargo, que sea posible ponerte en el lugar de otro, en el modo de sentir, pero de cualquier otro, ya digo, incluso sin necesidad de compartir ningún tipo de identidad, ¿no? Pero el problema de la educación estética tiene efectivamente este otro frente abierto, que es no solo el de ennoblecer la sensibilidad para crear la sensibilidad lo más amplia, lo más rica posible, sino también el de embridar a la razón. El de embridar a la razón en el sentido... claro, reconocer que la razón reconozca determinados derechos que lo son de la sensibilidad. El tipo de ejemplos que pongo, por ejemplo, son el trato que debemos dispensar a la gente cercana, a los propios hijos, a los amigos. Es decir, desde un planteamiento puramente abstracto, puramente conceptual, puramente racional, de la razón pura, en principio podría resultar plausible que tuviéramos que tratar a nuestros hijos como a uno cualquiera, como un niño cualquiera, es decir, tratarles con la severidad de un juez imparcial. Claro, de tal forma que, oye, si el niño del vecino es objetivamente más listo, más guapo, más simpático, pues entonces en justicia habría que quererle más, ¿no? O, por ejemplo, tratar a nuestros amigos como un individuo cualquiera, sin más derechos ni privilegio que cualquier otro, en vez de como la persona que nos ampara. De tal forma que, desde esta exigencia del concepto, del universal, desde esta exigencia abstracta, pues claro, que nos dijera, oye, tal, que he roto con mi pareja, tú le dijeras, puff, no me voy a tomar un café contigo, debe haber ahora como 600 millones de personas que han roto con su pareja, que haga privilegios, ¿no? que establezca un trato privilegiado contigo.
¿Eh? Con tu
Claro, esto, esta exigencia completamente abstracta y vacía, enteramente conceptual, pero en cierto sentido racional, de universalidad, generaría un mundo que es absolutamente inhóspito para los humanos. Generaría un mundo absolutamente inhóspito, un mundo en el que dejaría de tener sentido la diferencia entre hijo y desconocido, la diferencia entre vecino y conciudadano, la diferencia... Dejarían de tener sentido una serie de conceptos, dejaría de tener sentido la arquitectura social a través de la cual es posible construir un mundo habitable para los humanos. Es decir, un mundo habitable para esos sujetos que somos racionales, sí, pero también somos sensibles. Es decir, un mundo en el que, bueno, pues al nacer necesitamos un cierto amor incondicional de nuestros padres y necesitamos que sea incondicional, pero eso de que sea incondicional tiene algo que ver con que sea irracional, con atender a las exigencias de irracionalidad que impone el atender de un modo específico y privilegiado a tu hijo por el mero hecho de ser el tuyo, o a tus amigos por el mero hecho de ser los tuyos. Esto tiene inevitablemente algo de irracional, pero es una irracionalidad, por decirlo así, que las exigencias... muy humana. Es una irracionalidad que las exigencias morales de la razón tienen que respetar y tienen que hacerse cargo de ellas. Ahora bien, esto genera el problema de decir, bueno... pero ¿cómo se construye, por decirlo así, el enlace adecuado entre lo universal y lo particular? Esto es una cosa que preocupa muchísimo a Schiller, no solo en sus escritos teóricos, como las cartas sobre la educación estética, sino en su propia producción literaria, ¿no? En la propia producción literaria, pues yo qué sé, o sea, en el libro de Don Carlos, Infante de España, pues claro, el personaje heroico, que es el marqués de Pozas, al final sacrifica todo su compromiso con la humanidad por un amigo. Esto es una cosa que resulta crucial, esta necesidad de concretar en lo singular, de concretar en lo particular. Bueno, en la propia Oda a la Alegría, ¿no? En la propia Oda a la Alegría, cuando plantea algo así como quien pueda disfrutar de la amistad de un amigo, quien pueda llamar suya, aunque solo sea un alma sobre la faz de la tierra, que se una a esta fraternidad universal, pero quien no pueda ni siquiera hacer esto, quien no pueda llamar suya amigo a un amigo, o quien no pueda, ya digo, llamar suya un alma, ni siquiera un alma sobre la faz de la tierra, pues que se aleje llorando de esta hermandad, ¿no? Aquí el problema con el que nos encontramos es precisamente esta cuestión de la articulación entre lo universal y lo particular. Esto es un tema recurrente en la literatura y en todas las expresiones artísticas. Es imposible componer la figura de un héroe que tuviese tal compromiso con lo universal y con la humanidad y con no sé qué, que se le olvidase dar de comer a sus hijos por compromiso con el sufrimiento en el mundo, ¿no? Es decir, de hecho, por ejemplo, no sé, hay construcciones narrativas como Star Wars que esto lo reflejan relativamente bien.
¿Interestelar, has visto la película?
No. Bueno, creo que sí, pero tengo... Muchas películas van de esto, o sea, lo que digo es, por ejemplo, claro, cómo un personaje de héroe queda enteramente quebrado cuando se le exige un compromiso con la justicia intergaláctica.
Interestelar, que se debate el protagonista entre salvar el mundo, básicamente,
claro,
y quedarse con su vida.
Esto es un tema recurrente. A mí lo que me venía a la cabeza es, por ejemplo, el caso de Anakin Skywalker, que dices, vale, por la justicia interestelar, intergaláctica y no sé qué, tal cual, le arrancan de los brazos de su madre siendo un niño. Después tiene que renunciar, tiene que asumir la muerte de su esposa y de su hijo por nacer. Y no, mira, es que eso no puede salir bien. Inevitablemente se convierte en Darth Vader. Es que eso no puede salir bien, ¿no? Yo creo que esta cuestión de cómo se articula lo universal con lo particular, ese comunismo mínimo que es la pareja, que es un mundo como demasiado estrecho como para ser el único compromiso que se adquiere, es decir, no puedes ni construir, por decirlo así, la vida de un avaro, ni siquiera esa especie de microcomunismo que es el de una pareja, es decir, no puedes renunciar a cierto compromiso general con la humanidad, pero claro, tampoco puedes generar un compromiso tan general, tan abstracto, tan universal, que se te olviden por el camino algo así como las piezas intermedias sin las cuales el mundo resulta un mundo absolutamente inhóspito, un mundo inhabitable para los humanos.
Son esos derechos de la sensibilidad. En relación a eso, y para ir terminando con Schiller, está el concepto de impulso del juego, que nos ha parecido súper, bastante central en el libro, bastante conectado, intuimos, equivocamos, a lo mejor nos equivocamos en parte con lo que nosotros hacemos, y si, bueno, sostiene eso, ¿no? Que la razón, la verdad, la ley, sin ese impulso o esa fuerza, dice, ¿no? Sin suscitar un impulso, de alguna forma, pues fracasa, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Aquí a mí me surgía una reflexión o un interés particular. Primero, parecería que esa idea de impulso del juego es un proceso práctico. Es decir, ¿por qué digo eso? Porque a uno, los que no sabemos mucho de filosofía, lo que sorprende del concepto de bello y del arte en Kant es que parece muy, efectivamente, contemplativo. O sea, tiene que ver con algo que tú ves, pero no es un proceso práctico. O sea, para mí está como algo alejado de la educación estética, ¿o no? Me gustaría que me lo contestaras. Es decir, desde el punto de vista kantiano, estrictamente, parece como que la educación estética tiene que ver con algo así como disfrutar del David de Michelangelo, pero no de hacer un poema tuyo, no sé cómo decirte, ¿no? En cambio, ese concepto de impulso del juego, a lo mejor no lo entiendo bien, pero me parece interesante en el sentido de que parece como un proceso práctico. Entonces, ¿qué relación crees, aparte de si tengo razón en lo que estoy diciendo, estoy desvariando, ¿no? Pero ¿qué relación crees que hay entre la praxis y la educación estética? Y si puedes explicar precisamente en qué consiste el impulso del juego y qué relación tiene con el milagro que celebramos en la belleza.
Claro, o sea, desde luego, como has diagnosticado a la perfección, yo creo que el concepto de juego es el concepto completamente nuclear de la filosofía a partir del giro crítico de Kant. O sea, el concepto de juego ya es fundamental en la crítica del juicio, como el problema del libre juego entre la imaginación y el entendimiento. El impulso de juego es el concepto central en Schiller, también es el concepto central en Nietzsche, el concepto de juego, ¿no? Y tiene que ver precisamente con lo que planteábamos, con la posibilidad de crear espontáneamente, originariamente reglas, y como señalas, pues no puede sino ser un impulso eminentemente práctico. Y eminentemente práctico porque el juego en lo que consiste precisamente es en la capacidad de ir creando originariamente reglas para los casos. No puede sino ser práctico. Es decir, el propio concepto de juicio tiene que ver con el concepto de prudencia, de sensatez, pero eso tiene a su vez que ver con la capacidad de tener mundo, de tener calle, de saber adaptarte, de tener tacto, de tener un poco de olfato, de ser capaz de no aplicar reglas con una rigidez mecánica, sino ser capaz de, bueno, pues adaptarlas a las circunstancias, que son siempre circunstancias cambiantes. Esto requiere creatividad, requiere originalidad, requiere... es a esto siempre a lo que se remite el concepto de juego. Es verdad que, como señalabas, en la crítica del juicio puede dar la sensación de que el centro de gravedad está en la cuestión contemplativa, pero claro, lo está desde el punto de vista de quien contempla, efectivamente, o incluso del que juzga, pero no desde el punto de vista del creador. Y el creador, al que señala con el concepto de genio, sí que remite a una actividad eminentemente práctica, y una actividad eminentemente práctica en este sentido, a la capacidad de crear originalmente reglas adecuadas a los casos. Los casos, el mundo es siempre variable, imprevisible, te encuentras siempre con novedades, con tropiezos posibles, con cosas que no habías previsto, y la capacidad de ir creando reglas que se adapten a la la diversidad de situaciones con las que te vas topando, es a esto a lo que remite la idea de juicio, la idea de juego, y por lo tanto la idea de creatividad. La diferencia fundamental, yo diría, es que a final del siglo XVIII, desde luego, se está pensando como concepto de genio, como concepto de creador, algo que se restringe a minorías, tanto desde el punto de vista de la creación como desde el punto de vista de la contemplación. Pasa todavía tiempo hasta que la contemplación, por decirlo así, la posibilidad de disfrutar de las creaciones artísticas, por decirlo así, se democratiza, se amplía. Y yo creo que ahora estamos en un momento en el que, por otro lado, gracias a colectivos como el vuestro, gracias a la actividad que estáis haciendo vosotros, no solamente se democratiza la posibilidad de contemplar y disfrutar la forma artística, sino que también se democratiza la posibilidad de crear mismo, la posibilidad de creación misma, la posibilidad de ser uno mismo el que desarrolla formas nuevas, formas armónicas, el que yo creo que esta es una tarea fundamental en el momento en el que estamos ahora. La democratización, no solo por decirlo así, del disfrute, sino también la democratización de la creación. Y esto desde luego no es posible sin actividades y compromisos como las que desarrolláis vosotros, vamos.
O sea, cuando me refería a la concepción un poco contemplativa, ¿a qué me refiero? O sea, tengo la sensación que precisamente vincular la creación artística con el genio restringe de forma muy elitista la producción artística. Es decir, nosotros, por ejemplo, no esperamos que de cada uno de los chavales y chavalas que participan en nuestras actividades, porque tampoco lo somos nosotros, sean genios de la palabra y de la música. Pero sí que vemos unas virtudes precisamente en la conformación del sentido, la sensibilidad, en la creación artística y en muchos otros sentidos, al margen de que tú seas una persona pues buena y que emociones a tu entorno y sientas precisamente en el lugar del otro, siendo un rapero vulgar como soy yo, ¿no? O sea, no hace falta que
seas... eres un rapero vulgar,
bueno,
Pau.
Bastante, pero me refiero, ¿sabes? O sea, me da un poco, que cuando leo a Kant me da un poco de ese tufo a elitismo, que sin embargo me parecía que no entendía eso en el concepto este más del juego, pero a lo mejor es sencillamente porque he leído mucho menos y no he entendido bien eso. Entonces, la pregunta sería esa, si la educación estética tiene que ver con lo bello, o sea, no es una pregunta teórica, para mí es algo práctico, es interesante, ¿no? Y lo bello no es ni lo que gusta ni lo que es perfecto, sino que es... lo que es perfecto según un modelo, lo que explicas tú, lo que explica Kant, ¿no? De alguna forma, ¿debemos exigir a los niños y a los jóvenes que sean genios para poder aspirar a esa educación estética que da sus frutos en el ámbito educativo? O sea, ¿qué tiene que perseguir un educador, un profesor, cuando piensa, hostia, la educación estética es importante? Que sean capaces de percibir y desarrollar esa sensibilidad para percibir, pues evidentemente, las obras de un genio, o que sepan capaces de... en lo práctico, desarrollar a lo mejor algo menos ambicioso, pero que tenga que ver con la creación de poesía, de novela, de teatro, etcétera.
Claro, sí, completamente. Yo lo que diría es, desde luego, en los pensadores del siglo XVIII, la palabra genio puede tener ese sesgo elitista. Pero en definitiva, los grandes pensadores, que yo creo que crucial recuperar, lo importante es recuperarlos para que nos ayuden a pensar el presente. Y en definitiva, aunque en la cabeza de Kant pudiese estar resonando algo verdaderamente elitista, en el fondo lo que está señalando es una cosa como muchísimo más modesta, que es la posibilidad de crear formas, de crear formas artísticas o cotidianas o modos de vida que sin coincidir con ninguna regla, sin embargo, quepa ser reconocido por todos los demás como, joder, como una construcción válida, pero esto puede ser respecto al modo como organizas o diseñas tu propia vida. Tu propia vida la puedes concebir como la mera ejecución de las recetas de tus ancestros, entonces la mera repetición pues de la vida de tus padres y de tus abuelos y de tus bisabuelos, no sé qué, o puedes decidir crear reglas nuevas sin copiar ningún modelo, sin limitarte a imitar modelos del pasado, crear un modo de vida nuevo, crear reglas nuevas respecto a las que exigir su validez. Y su validez no por comparación con modelos que ya existían, sino reclamar su validez en el acto mismo de su originalidad. Es decir, mira, esto no es válido porque se parezca a lo que hicieron mis abuelos o se parezca... No, esto es una creación originaria. He compuesto, por ejemplo, cuando compones una relación. Hay dos modos de componer una relación. Tú puedes sencillamente instalarte el patrón, instalarte el archivo de la relación de los ancestros en las que viene todo perfectamente pautado, o puedes componer una relación en la que incorporas libremente elementos que pertenecen a casillas distintas y incorporas elementos de la casilla amistad y otros de la casilla sexo, otros de la casilla relación paterno-filial, otros de la casilla... Compones una relación enteramente nueva y reclamas validez para esa construcción. Y sobre todo es una validez que no depende de la capacidad de reproducir o de imitar o de copiar modelos ya consolidados o modelos ya consagrados. En realidad, la idea de genio y la idea de belleza en Kant remite a eso, al extraño milagro en el que consiste que pueda reclamarse objetividad, es decir, mira, hay que reconocer la validez de esta construcción. No hay nada que objetar a esta, esta construcción está bien, hay que reconocerla como construcción armónica, feliz, pero tratándose de una validez que no depende de la comparación con modelos ya, ya consagrados. Esta es la idea de genio en Kant, esta es la idea de belleza en Kant, es decir, aquello que, cuya validez no depende de la comparación con un modelo, tal forma que, aun siendo verdad que en un autor del siglo XVIII la palabra genio resuena a una cosa muy elitista, yo creo que viendo el fondo teórico de lo que ahí se, de lo que ahí se está jugando, nos debe servir para pensar el presente en unos términos como muchísimo más modestos. O sea, ahora, por ejemplo, que estamos en la semana del orgullo, pues en definitiva lo que se celebra es algo así como el derecho a construir tu vida de modos enteramente diversos, sin necesidad de limitarte a ejecutar manuales de instrucciones heredados de los ancestros y en cuya elaboración no has participado, ¿no? Es a eso lo que remite la idea de genio, la posibilidad de crear originariamente reglas nuevas, conceptos nuevos, principios nuevos, y crearlos originariamente, principios respecto a los que, sin embargo, cabe reclamar validez y cuya validez no depende de la comparación con otro modelo ya consagrado, sino que es una validez que reclama inmediatamente la cosa misma. Yo creo que es a eso a lo que remite la idea de genio.
Vale, para acabar con Schiller, está su idealización un poco de la polis griega, ¿no? Porque considera que es un modelo de cómo construir precisamente comunidad y a la vez sean autónomos los individuos que conforman esa comunidad, ¿no? En definitiva, dice de cómo articular felicidad y virtud. Él critica su mundo contemporáneo, ilustrado precisamente por haber liberado a la humanidad de sus ataduras religiosas, místicas y tal, pero de haber creado una humanidad rota en pedazos. O sea, no unida como comunidad sensible. Y conociendo otras obras tuyas como El orden del capital, ¿no crees que es más justo achacar eso al imperio del mercado y el capital que al triunfo de la ilustración? Y la segunda pregunta que se me ocurre sería... bueno, ¿hasta qué punto, si Schiller estaba ya escandalizado por cómo se había atomizado la sociedad, cómo podemos actualizar esa reflexión hoy en día con el tiempo del neoliberalismo, del atomismo social, etcétera, etcétera?
Completamente. Creo que precisamente en ese punto que señalas es el punto en el que Schiller se nos convierte en un autor extraordinariamente actual. Porque es un autor marcadamente hostil al liberalismo y al liberalismo económico y a esta atomización y esta desagregación y a esta aspiración a construir un mundo de partículas completamente descoyuntadas, cada una persiguiendo su propio interés, no preocupándose más que de maximizar el propio beneficio. Esta lógica de mercado y de partículas completamente desagregadas, que no tienen entre sí más que el interés de engañarse los unos a los otros y sacar el máximo beneficio del trato con los demás, esto a Schiller le repugna, pero también le repugna algo así como la densidad orgánica, la unidad completamente hermética que proporcionan las comunidades densas, cerradas, opacas, es decir, este tipo de comunidades que estudia un antropólogo, precisamente porque ahí no hay margen para la espontaneidad, para la creatividad individual, no hay margen para la libertad individual, y es precisamente en este conflicto donde se coloca toda la reflexión de Schiller. Decir, mira, es que tiene que ser posible que haya libertad de los individuos sin que eso nos conduzca a la descomposición liberal de la sociedad, a la desagregación completa, a la descomposición social en sus partículas. Tiene que ser posible que haya libertad habiendo al mismo tiempo sentimiento de comunidad, y tiene que ser posible, ya digo, un sentimiento de comunidad que no vaya en detrimento de la libertad, de la autonomía y de la independencia de los individuos. Claro, en cierto modo esto puede parecer un planteamiento como un poco ingenuo, porque en cierto modo es un hierro de madera. Los liberales, por un lado, dirían, mira, no, aquí una de dos. Si quieres libertad, te quedas con el liberalismo y con el mercado. Pero todo no se puede. No se puede tener libertad, autonomía, independencia de los individuos y comunidad al mismo tiempo. Es decir, un comunitarista, todo el pensamiento reaccionario, desde José de Maistre a Burke o a Carl Schmitt, plantearía, mira, si tú quieres orden social y comunidad, esto se conquista logrando una homogeneidad sustancial que obviamente va en detrimento de la heterogeneidad y de la autonomía y de la individualidad de los individuos. Pero todo no se puede. Es decir, el liberalismo económico por un lado y los planteamientos más reaccionarios por el otro coincidirían en que el planteamiento de Schiller es algo así como un hierro de madera, como un círculo cuadrado, o sea, quiere decir, algo así como una comunidad de individuos libres, autónomos, independientes. Mira, eso no se puede construir. El asunto es que yo creo que es un ideal en cierto modo irrenunciable, la posibilidad de construir comunidades que tengan efectivamente la consistencia y la densidad comunitaria suficiente, que no sean un mero agregado de individuos, pero sin que esto vaya en perjuicio de la individualidad de los individuos. En definitiva, este es el problema de todo el republicanismo clásico. Es el problema de todo el republicanismo, desde luego es el problema de Rousseau, de la dificultad de articular la voluntad particular con la voluntad general. Esta doble dimensión por la que estamos habitados en tanto individuos con intereses privados y al mismo tiempo miembros de, o sea, quiero decir, al mismo tiempo ciudadanos, es decir, miembros de una comunidad política que no podemos dejar de comprometernos con el bien común, con el interés general. Esta articulación, que es en definitiva la articulación en la que consiste la idea misma de ciudadanía, es una articulación que ha desaparecido de nuestro horizonte político. Y este es el resultado de una derrota teórica y de una derrota política. Es decir, ahora mismo cuando pensamos en el concepto de libertad, pensamos en un concepto de libertad meramente como individuo, como consumidor, como poder hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Esto implica un desplazamiento respecto al concepto clásico de libertad, que libertad tiene una doble, para el republicanismo clásico, una doble dimensión. Libertad tiene la dimensión estrictamente individual de buscar tu felicidad por el camino que consideres más oportuno, pero hay otro sentido de libertad, que es el de libertad propiamente ciudadana, el de libertad como legislador, el de libertad en el sentido de no ser súbdito más que de aquellas leyes de las que al mismo tiempo has sido el soberano. Es decir, un concepto de libertad que no tiene tanto que ver con hacer lo que consideres oportuno en tus asuntos privados, como con participar de las decisiones públicas, de las decisiones políticas. Es decir, de conformar, es decir, no estar sometido más que a aquellas leyes en cuya elaboración has participado tú mismo, cuyo consentimiento has dado tú mismo. Es decir, uno no es libre en la medida en que sea un mero súbdito. Uno no es libre más que en la medida en que sea el legislador de las leyes a las que a su vez está sometido. Uno no es libre más que en la medida en que, ya digo, es el soberano, es él mismo o ella misma la soberana de las leyes de las que va a ser súbdito. Esta dimensión pública o colectiva o comunitaria de la libertad es algo que ha desaparecido en nuestro horizonte político como resultado de una derrota teórica y de una derrota política. Yo creo que es muy importante que recuperemos esta necesidad de sostener la doble dimensión del concepto de libertad. Libertad en tanto individuos, libertad en tanto ciudadanos, libertad en tanto sujetos con intereses privados, pero al mismo tiempo libertad en tanto legisladores, en tanto que en nuestra condición de ciudadanos estamos llamados ni más ni menos que ocupar la dignidad del legislador, la dignidad del soberano, la dignidad de quien dicta las leyes a las que a su vez vamos a estar sometidos en tanto súbditos.
Estamos entrando ya en cuestiones muy políticas, que era un poco, que al final es un tratado de estética, pero también de política, pero antes de acabar de aterrizar ahí, en relación a la cuestión del arte, que está muy relacionada todo el rato, seguramente la tesis fundamental del libro precisamente es esa idea de que si se pierde toda la confianza en la objetividad del arte, de la poesía, etcétera, lo menos que debería preocuparnos es lo que pasa con el arte, sino lo que pasa con la verdad y la justicia, etc. Creo que para educadores y maestros esto es un debate clave, porque la objetividad del
arte puede parecer como una, bueno, un debate muy filosófico y muy académico, pero al final, cuando un profesor se debate entre qué herramientas, qué psicotécnicas, en términos vygotskianos, o qué obras uno pone en el centro de una aula para discutir y para generar esa educación estética, pues uno se le plantea, supongo, la cuestión, o a mí me pasa, de qué obras, qué herramientas, qué canciones, qué lo que sea, sirven a ese objetivo de desarrollar la sensibilidad, lo que hemos hablado antes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos qué temas utilizamos para ilustrar distintos recursos, algo tan sencillo y tan básico como ese. Entonces, bueno, esa precariedad de la que tú hablas, ¿no? Porque al final es un juicio precario. Claro. ¿Cómo crees que debe ser asumido por la comunidad educativa? Ya no tanto por una clase seguramente académica de filosofía o de estética, sino por un profesor de secundaria que tiene esa voluntad de incorporar estos elementos que son fundamentales, creo que compartimos, en la educación estética y por lo tanto en la construcción de personas, pero que a veces pues esa precariedad puede dar pocas herramientas. No sé si has pensado sobre eso, sobre qué convierte a una película o a un libro o algo así como algo que merezca de alguna forma esa aprobación universal, aunque sea difícil decirlo así, porque claro, la idea de Kant precisamente es que hay principios trascendentales del gusto, ¿no? Entonces, bueno, en el terreno práctico, si eres capaz de, o si te lo planteas, cuando tú planteas a tus alumnos, pues qué herramientas utilizar, qué obras discutir, qué no sé.
Claro. Claro, esto es una cuestión extraordinariamente compleja respecto a la que yo diría que no hay propiamente reglas. No hay propiamente reglas si el objetivo precisamente es, como decía antes, democratizar el acceso a la creación y la autonomía del juicio. Yo diría, claro, o sea, hay una posibilidad de entender la educación estética en unos términos que se asemejarían más al adoctrinamiento estético, toda la concepción del arte como propaganda, en cierto modo, se incluiría ahí, es decir, un planteamiento cuyo objetivo fuese decir, bueno, ¿cuáles son los contenidos sensibles que deben ser transmitidos para conformar la sensibilidad requerida para un mundo socialista o lo que sea? Es decir, esto es un enfoque posible. Desde luego, este no es el enfoque de Schiller, no es el enfoque de Marcuse, no es el enfoque, ya digo, de los autores, de los pensadores de la contingencia, que son a los que reivindicaría fundamentalmente. Yo creo que el planteamiento debería ser más bien el tener la experiencia de que respecto a las creaciones artísticas cabe discutir sin, sabiendo de antemano que no va a haber una respuesta concluyente, que no va a haber la posibilidad de una demostración al modo como se demuestra en matemáticas, que no se puede, ya digo, operar a partir de principios según reglas y con resultados concluyentes, y sin embargo percibir que hay objetividad en el terreno, que hay objetividad, quiere decir que cabe argumentar y convencer, implicarse en una discusión. Yo creo que esta es un poco la clave. La clave, yo creo, que tiene que ver con mostrar que hay algo así como objetividad en el terreno mismo en ese terreno de la creación respecto al que por definición no caben demostraciones concluyentes, sino que no cabe nunca aducir más prueba que en cierto modo la evidencia de lo mostrado mismo, pero que eso no lo convierte en algo completamente arbitrario, subjetivo, sino que cabe discusión. En ese sentido, yo diría que la clave está esto muchas veces suena a un tópico, pero creo que es un tópico completamente verdadero. Lo que me parece crucial es transmitir el elemento de creatividad sin el cual no hay autonomía ni libre desarrollo de la personalidad, ni, si me apuras, ciencias. Si fuera posible transmitir que también en el desarrollo de la historia de las matemáticas y, por supuesto, de la historia de la física, por no hablar de la historia política o la historia del pensamiento, nada ha podido avanzar sin un elemento de intuición, de originalidad, de creación que no respondía a la mera ejecución, ya dadas.
Pero, por ejemplo, en el ámbito político, tú defines, creo que ahora ya vamos a ir acabando como mínimo con esta parte, pues que esa defensa, yo creo que es algo polémica, de la que vamos a hablar luego, del parlamentarismo, en unas condiciones determinadas, evidentemente. Supongo que no defendes el parlamentarismo, por ejemplo, en el Estado español, como algo que tenga que ver con eso, hoy mismo, por ejemplo, ¿no? Pero sí defiendes que el parlamentarismo, en unas condiciones óptimas, es el debate, el espacio donde precisamente se puede dar ese debate, en el que esas ideas y esas creaciones originariamente, esos enlaces originariamente creados, pueden conformar esa afirmación universal de que algo es mejor que lo anterior, ¿no? Y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un avance, un progreso respecto a la prohibición de ese matrimonio. Mi pregunta es, en el ámbito político entiendo esa apuesta o esa defensa. En el ámbito estrictamente estético y artístico, ¿quién es? O sea, ¿cuál es el parlamento? Que a lo mejor es una pregunta muy naive, pero ¿cuál es el
no,
parlamento?
No.
Habrá gente que pensará, pues eso es la academia, es la gente que entiende de arte, es la...
No, en absoluto, ¿sabes? no puede ser así. O sea, la defensa...
Perdona que te interrumpa, porque el conflicto aquí creo que vuelve a estar con el mercado. Es decir, muchas veces la afirmación de lo que es bello y lo que es arte viene muy mediado por el mercado, entonces uno podría pensar, bueno, eso requiere, pues, ese artista X, que a lo mejor a ti, a mí o a quien sea, pues podría no emocionarnos, pues está... siendo objeto de una tentación casi universal, y seguramente en muchos casos es por cuestiones que no son meramente artísticas, sino mercantiles.
Entonces, absolutamente.
¿Cuál es el sujeto colectivo o individual que reconoce esa objetividad, ¿no? Es una pregunta que no tiene sentido, pero...
No, bueno, tiene todo el sentido del mundo. Yo diría casi que es la pregunta. Lo que pasa es que es precisamente la pregunta que carece de respuesta concluyente. Es decir, la defensa del parlamentarismo que hago sencillamente es porque llamo parlamentarismo a lo que no es ciencia. Es decir, la cuestión básicamente tiene que ver con decir, mira, es que en último término la resolución de determinadas cuestiones no tiene una solución técnica, no tiene una respuesta que sea la verdadera. No tiene... A este respecto, la académica, la verdad. Es decir, la discusión pública, la discusión pública que debería darse en un parlamento, sabemos que lo que ocurre en nuestros parlamentos es algo que no tiene nada que ver con eso, pero la discusión pública que debería darse en un parlamento no puede ser sustituida por decisiones técnicas que se tomen en los departamentos de derecho, porque requieren de otra cosa enteramente distinta, que es la confrontación libre de razones, de argumentos, ninguno de los cuales es absolutamente determinante y concluyente como lo puede ser en una ciencia, de tal forma que no cabe más que confiar en los efectos que es capaz de producir la pura discusión libre, la confrontación de razones, el intercambio de argumentos, la argumentación, la contraargumentación, ¿no? Yo diría, en el terreno artístico, esto es lo que se traduce es en una defensa encendida de la pura libertad de creación y del fomento de creación en todos los espacios que sea posible. Es decir, todo lo que implica como muy estrictos corsés académicos establecidos por autoridades que supuestamente saben distinguir lo que es de lo que no. Yo creo que la única posibilidad es más bien al contrario, como sociedad, establecerse con la posibilidad de creación de formas nuevas, de expresiones nuevas, que se compartan, que se experimenten. Esta posibilidad de creación y sobre todo la democratización de esta creación de formas nuevas es algo que por su propia naturaleza, ya digo, enriquece, amplía el mundo en el que vivimos, hace el mundo más amplio, más plural, más diverso, más libre. Habrá creaciones que sean de una eficacia relativa, pero solo cabe la única forma de garantizar la progresiva ampliación, enriquecimiento, ensanchamiento, por decirlo así, del espíritu, es garantizar las condiciones para la libre creación y la libre creación sin sin reglas. Aquí el ejemplo que pongo como momento, como momento casi milagroso de la pluralidad de creación artística, pues de luego tiene que ver con los primeros años de la Revolución Rusa, ¿no? Quiero decir, los años en los que Lunacharsky estuvo siendo el comisario de cultura de la Unión Soviética. Yo creo que este compromiso de Lunacharsky tendría que ser una especie de referente y de ejemplo a seguir. Es decir, todo esto obviamente fracasa cuando Stalin se carga a Lunacharsky y declara el realismo socialista como arte oficial del Estado, y fracasa queda radicalmente truncado, precisamente porque queda truncada esta protección a todas las expresiones artísticas, al mismo tiempo que la protección de la expresión artística del pasado, pero ya digo, eso combinado con el fomento de todo tipo de expresiones artísticas y creativas nuevas, sin entrar a valorar el contenido. O sea, quiero decir, simplemente garantizar las condiciones en las que, y cuando hablo de condiciones, por supuesto me refiero a condiciones materiales, como todo. Quiero decir que como materialista que soy, no se me olvida que la clave de todo lo que se pueda plantear, y si no es de, es una especie de ingenuidad intolerable, pensar que cuando hablamos de las condiciones para la libertad no podemos olvidar la cuestión de las condiciones materiales para el ejercicio de la libertad, es decir, una ciudadanía con tiempo libre, una ciudadanía con las condiciones materiales de existencia garantizadas, una ciudadanía que, ya digo, que tenga unos horarios laborales que le permitan hacer sus vídeos de YouTube, meterse en sus grupos de danza contemporánea, dedicarse a, no sé, dedicar un tiempo a la creación de rap o lo que sea. O sea, cuando hablo de garantizar las condiciones de libertad para la creación, me refiero fundamentalmente a la cuestión de las condiciones materiales, por supuesto.
Para ir acabando y con temas así políticos, ahora se me ha ocurrido una pregunta que se escapa un poco, pero me apetece hacerla. ¿Crees que en las organizaciones políticas, sin quererte poner ahora en un berenjenal, ¿no? Pero tú has tenido, aparte del profesor, has tenido una experiencia política con Podemos, su creación, y ahora estás un poco apartado por lo que tengo entendido. ¿Crees que en las organizaciones políticas también hace falta que ese juego y ese debate que tiene que ver precisamente con poder expresar opiniones distintas es importante, o preguntado de una forma más radical, que yo estoy convencido de ello? ¿Crees que el fracaso de buena parte de la izquierda también tiene que ver en no haber sabido trazar ese juego entre respetar a la comunidad y, por lo tanto, lo que tiene más que ver con la disciplina y acatar lo que dice tu organización, pero a la vez dar algo de oxígeno a voces discrepantes o algo así? Porque creo que tiene bastante que ver, o sea, no solamente con el parlamentarismo, sino también cómo estamos conformando las organizaciones de izquierda, como vino en mi experiencia, no sé si en la tuya, y creo que en el Estado está pasando bastante eso.
Totalmente, totalmente. Yo creo que esto es una especie de desgracia. Es una desgracia difícil de evitar, ¿no? O sea, porque es verdad que la vorágine de los ritmos políticos pues es muy complicada. Las organizaciones políticas es realmente muy difícil que no se conviertan en mecanismos implacables de promoción de los peores, es decir, por lo menos de los menos críticos, los más leales, los que menos cuestionan. Yo creo que esto es algo como verdaderamente inevitable, me atrevería a decir, en el interior de las organizaciones políticas. Precisamente por eso lo que hay que conseguir es que si el espacio de apertura, libre discusión, crítica, confrontación, creación, ampliación, enriquecimiento, si eso no puede quedar garantizado en el interior de ninguna organización política, creo que la clave está en intentar garantizarlo por fuera, e intentar garantizarlo institucionalmente por fuera. Es decir, que quizá la batalla no deberíamos darla tanto por una cosa que es muy difícil, que es garantizar que eso pueda ocurrir en el interior de las organizaciones políticas, como por garantizar que hay que hay medios, por ejemplo, en los espacios educativos para garantizarlo, que hay, desde luego, que quede blindado el pluralismo político, pelear porque las subvenciones a todos los espacios de creación no se consideren un gasto superfluo, sino que se consideren parte de las condiciones materiales de la libertad de una sociedad, las facilidades en lo relativo al tiempo libre, a unas condiciones laborales que lo permitan. Yo creo que las exigencias, más que pedírselo al interior de las organizaciones políticas, tienen que ir en la dirección, ya digo, tienen que ir en la dirección de exigir que institucionalmente queden garantizadas las condiciones materiales para el ejercicio de esa libertad. Y a esto me refiero con cosas del tipo, no sé, una renta de ciudadanía que permitiese, bueno, que cada uno dispusiese con mayor libertad de cuánto tiempo quiere dedicar a asuntos privados, cuánto tiempo quiere dedicar a obtener más recursos para tener una vida con más comodidades, cuánto tiempo quiere dedicar a crear teniendo garantizadas las condiciones mínimas de subsistencia. Yo creo que esto tiene que ser una exigencia institucional, más que hacia el interior de las organizaciones, donde de un modo u otro va a terminar premiándose la lealtad, la obediencia, la fidelidad, y en este sentido, ya digo, la creatividad, la originalidad y la crítica, yo creo que en las organizaciones va a tender a ser sistemáticamente laminada.
Si existe, o más bien dices en el libro, debe existir esa objetividad en el juicio que estamos discutiendo todo el rato, y por lo tanto hay progreso y hay conceptos nuevos como ciudadano, como la ampliación del matrimonio, que antes comentábamos, a personas del mismo sexo, etcétera, por poner los ejemplos que desaparecen en el libro, y basta solo en cierto modo en conseguir, dices, que estos temas se conviertan en tema de debate político para que de alguna forma triunfen, ¿no? Hay un poco de optimismo ahí. Algo falla claramente en los sistemas parlamentarios europeos y en el sistema parlamentario español, por ejemplo, con el auge de la extrema derecha y tal. ¿Podría diagnosticar, aunque intuimos la respuesta, qué es? Por ejemplo, y aparte contestar si no hay un cierto optimismo en tu planteamiento, que eso sí que me lo parece. Hay un momento que hablas de, cabe incluso esperar, dices literalmente, que los argumentos contra el apartheid caigan por su propio peso y que el funeral de Mandela, pones como ejemplo, reúna a los mandatarios de todo el planeta. En esa parte uno tiene la sensación de que hay casi un poco de teleología optimista en ese planteamiento.
Puede parecer muy optimista, pero en realidad no lo es, porque lo que vengo a decir es algo así como, si se dieran las condiciones de libertad para el ejercicio público del juicio, entonces cabría esperar. Pero claro, nada garantiza en la historia que esas condiciones para el ejercicio público del juicio efectivamente se den. Cuando sale un montón de gente enfervorecida, enloquecida, gritando ¡a por ellos, a por ellos! Es decir, eso no son ejercicios para el uso público del juicio. Eso no es confrontación de argumentos. Eso es otra enteramente otra cosa. A lo que me refiero con eso que señalas, es una cosa como bastante curiosa, bastante misteriosa incluso, pero que yo diría que es bastante incontestable, no sé, por plantear un debate que todavía no ha tenido lugar. La cuestión respecto a la muerte digna o al maltrato animal. Estas son cuestiones que pueden entrar a formar parte de la discusión pública o pueden quedar bloqueados. Pueden quedar incluso bloqueados por la mesa del Congreso, que diga, mira, de esto no se discute. Se puede no discutir de eso. Pero no tenemos más o menos la sospecha de que si se introdujera en el terreno del debate público y efectivamente hubiera una discusión respecto al asunto, no cabríamos más o menos sospechar o anticipar ¿cuál sería el resultado de esa discusión? Es que yo creo que esto lo sabemos. ¿Cuál podría ser el resultado de esta discusión? Es algo que saben tanto quienes defendemos el derecho a una muerte digna o pedimos medidas contra el maltrato animal, pero es que lo saben también quienes se oponen a ello. Y precisamente porque lo saben, se oponen a que el debate tenga lugar. Es decir, es que también es muy sintomático, también es muy significativo que quienes se oponen, por ejemplo, al derecho de la muerte digna, lo que quieran es que ese debate no tenga lugar. Y si quieren que no tenga lugar es porque saben, más o menos son capaces también de anticipar, cuál sería el resultado de ese debate. Esto es una cosa muy misteriosa. Esto es una cosa muy misteriosa. ¿Cómo es posible que haya debates tales que, si tienen lugar, es posible anticipar cuál sería su resultado?
Esa sensación de optimismo, algo desmedido en este libro, a mí me ha dado la sensación, no te lo tomes como una crítica, en el sentido de que precisamente es un libro en el que, de alguna forma, a uno le da la sensación que el capitalismo está presente, pero muy tangencialmente. Entonces, claro, en el Estado español ha habido un consenso, por ejemplo, que la dación en pago y las medidas de alquiler social generalizadas eran una medida muy... el 80% claro. Ha respaldado esas medidas según el CIS y tal. Y no se han desarrollado, o sea, no se han debatido, no se han desarrollado, no se han...
Claro.
Está claro que hay algo, eso...
Obviamente, esto lo compartimos.
Que hay dinámicas materiales, económicas y sociales, especialmente el capital y sus agentes, que intervienen decisivamente siempre en el debate político.
Para bloquear todo tipo de medidas. O sea, no sé, el ejemplo de la dación en pago me parece absolutamente... absolutamente cristalino. Es una cosa respecto a la que es que basta que se convierta en asunto de discusión pública como para que se generen consensos bastante amplios al respecto, y esto puede quedar interrumpido y esto puede quedar completamente obstaculizado por poderes que nada han tenido que ver con esa discusión pública, poderes bancarios, por el Tribunal Supremo y por poderes fácticos que no han tenido la necesidad de participar en esa discusión pública. Claro, lo que hago no es exactamente un planteamiento muy ingenuo, en el sentido de, hombre, claro que te encuentras con una frecuencia extraordinaria con que el resultado de una discusión pública queda sencillamente abortado por poderes fácticos y en un momento dado en el límite con un golpe de Estado que da el traste con las condiciones mismas de la discusión. Pero yo creo que el señalar esta objetividad que deriva de la discusión pública, yo creo que precisamente es algo que nos permite denunciar al menos aquellas veces en las que los poderes fácticos que impiden que se implementen los resultados de esa discusión se presentan, sin embargo, como liberales, se presentan, sin embargo, como demócratas. Es decir, hombre, no. O sea, alguna posibilidad habrá de decir que son los que están bloqueando este margen democrático, esta posibilidad democrática que abre precisamente la discusión pública. Claro que lo interrumpen, claro que abortan esas decisiones, pero precisamente cabe decir que las han abortado y que han abortado decisiones que habían generado un gran consenso como resultado de la libre discusión. Es decir, claro, no es nada optimista el planteamiento, en el sentido de decir, hombre, claro que sostengo que la discusión pública es capaz de producir resultados que generen asentimiento progresivamente universal. Lo que no sostengo en ningún caso es que ese asentimiento progresivamente universal sea capaz por sí mismo de imponer los efectos en el mundo. Después tendrá que dotarse de las herramientas capaces, y esas herramientas ya pelean en otro terreno, pelean en un terreno que ya no es el de las razones, el de los argumentos, el de la confrontación de opiniones, sino que es un terreno enteramente distinto, claro. O sea, desde luego, lo que no sostengo en ningún caso es... O sea, sí sostengo que la discusión pública da resultados que son capaces de reclamar un progresivo asentimiento universal. Lo que no sostengo es que ese progresivo asentimiento universal sea capaz de imponer materialmente por sí solo sus efectos en el mundo. Esto es lo que no sostengo en ningún caso, y me parecería una ingenuidad sostenerlo.
Vale, perfecto. Y para acabar, hay tres modelos, o no sé si llamarlos utopías o... tres modelos del siglo XX que tú criticas en el libro, y me parece que su crítica puede ser interesante en la relación que tiene precisamente con la estética y con ese cierre entre razón y sensibilidad. Sostienes que la sociedad de mercado autorregulado, el nazismo y el estalinismo son tres fórmulas, por decirlo así,
que no asumieron la precariedad del cierre precisamente entre relación y sensibilidad. ¿Puedes desarrollar un poco eso? Si quieres, aunque sea como los tres casos dan para mucho cada uno,
claro,
con titulares, ¿no? O sea, con cómo sintetizarías eso y qué, de alguna forma, lección podemos tomar hoy en día de ello.
Claro. Recojo como resumo, por decirlo así, en tres casos, estas concepciones que plantean que hay un tipo de verdad que trasciende las decisiones de los humanos y que son determinadas leyes a las que debemos plegarnos para garantizar la mejora de la humanidad, la mejora de la raza. Estas leyes suprahumanas que en el caso del estalinismo o de cierta ortodoxia marxista pues vincularían con las leyes generales de la historia, que el nazismo vincularía pues con una mejora de la raza a partir de determinada concepción biologicista y evolucionista, en la que la raza aria implicaría o recogería las mejores valores de la humanidad. Pero yo creo que aquí un poco lo más significativo de lo que intento plantear, porque ahora mismo yo creo que nadie discutiría que estas aspiraciones del nazismo o del estalinismo se basan en una fe que no está justificada, la fe en la superioridad de una raza o la fe en la inexorabilidad de determinadas leyes de la historia. Yo creo que ahora mismo es muy minoritario quien lo pueda defender. Lo que sí que trato es de establecer el paralelismo completo entre esa fe y este otro planteamiento liberal que no parece basarse en una fe tan dogmática como esta y sin embargo se basa en una fe exactamente igual que de dogmática, que es la confianza en que la disolución de todas las comunidades, la ruptura de todos los lazos entre individuos, la descomposición, ya digo, el sustituir cualquier entramado social y comunitario, sustituirlo por unas relaciones de mercado en las que cada individuo trate de obtener el máximo provecho propio de su relación con todos los demás. Es decir, esto se basa igualmente en una fe trascendente, exactamente igual de injustificada, completamente absurda, falsa desde un punto de vista empírico, porque los humanos no somos así. Basta, no sé, o sea, quiero decir, basta ver cómo nos comportamos cuando cualquiera nos pide ayuda, nosotros la pedimos. Empíricamente es falso y normativamente es disparatado. O sea, quiero decir, que si se plantea este ideal de mercado en el que cada uno no se preocupa nada más que de la obtención del máximo beneficio propio en su trato con los demás, si esto se plantea como un principio descriptivo de la realidad, es sencillamente falso, pero si se plantea como un principio normativo, es decir, como el principio que explica cómo deben ser las cosas, es que es disparatado y absurdo. Los humanos no podemos vivir en una lógica de competencia, de guerra de todos contra todos. Es decir, los humanos necesitamos construir moradas mínimamente apacibles, donde podamos fiarnos de la gente, apoyarnos. Toda esta lógica de los cuidados que tanto está desarrollando la teoría feminista. Es decir, esto genera las condiciones sociales mínimas de habitabilidad para los humanos, ¿no? Luego un planteamiento que en términos empíricos es enteramente falso y en términos normativos es disparatado, sin embargo, se plantea en ocasiones como el puro sentido común resultado de una naturaleza humana, egoísta en la que cada uno persigue su propio interés, cuando el hecho cierto es que esta agenda neoliberal nunca se ha conseguido desarrollar a fuerza de libertad. Esta agenda neoliberal, esto por ejemplo, claro, no hay nadie que lo explique con tanta crudeza como Naomi Klein, ¿no? Por ejemplo, en la doctrina del shock, es decir, el propio Karl Polanyi, claro. Es decir, mira, es que esta supuesta naturaleza humana egoísta y no sé qué, esta sustitución de los entramados sociales y comunitarios por puras relaciones contractuales y de mercado, esto es algo que nunca se ha conseguido imponer a fuerza de libertad. libertad. Esto es algo que solo se ha conseguido imponer por medio de intervenciones violentas, estatales, por medio, ya digo, de la disolución realmente descarnada y violenta de esos lazos comunitarios a favor de un programa completamente disparatado y utópico, que es el del ideal de un mercado autorregulado. Pero sí que me parece muy importante llamar la atención sobre el fanatismo ideológico que late bajo esa concepción, el fanatismo ideológico casi religioso que late bajo la concepción de la ideología del mercado. Porque desde luego no hay ni un solo caso en el que esa disolución de los entramados y de los lazos y vínculos sociales y comunitarios se haya sustituido por el individualismo más descarnado, que se haya logrado a fuerza de libertad en vez de a fuerza de intervención política estatal violenta.
Y a las antípodas de ese planteamiento, para terminar así algo poéticamente, se me ocurre que podríamos acabar con Chesterton, ¿no? También es uno de los autores que, juntamente con Schiller, creo que sacas en un momento del libro como bastante concluyente en sus reproches a Nietzsche. ¿Por qué crees que ese planteamiento que hace de la golfilla, etcétera, etcétera, puede ser sugerente? ¿Y por qué crees que es un autor que es interesante hoy en día? Y para mí lo podríamos dejar aquí.
Pues, hombre, es un autor extraordinariamente interesante. Debo decir que si tuviese que volver a escribir el libro hoy, no lo terminaría con Chesterton, sino que probablemente lo terminaría con fragmentos literarios del propio Schiller. Pero en cualquier caso, claro, Chesterton es un autor imprescindible, pero que requiere un ejercicio de criba como excesivo. O sea, los textos que tiene respecto a la diferencia de los sexos, al aborto, es un autor extraordinariamente reaccionario, aunque es verdad que es un autor de los que reclaman, por decirlo así, la validez del singular, es decir, de las cosas concretas, que es en definitiva lo que no se nos puede olvidar. Pero yo creo que si tuviese que terminar el libro a día de hoy, lo haría más bien con textos literarios de Schiller que con los textos de Chesterton.
Muchísimas gracias
a ti por la entrevista y por el trabajo de ampliación en el modo de sentir que desarrolláis en lo cotidiano, vamos.
Bueno, muy humildemente intentamos hacerlo, y sobre todo intentamos enmarcar lo que hacemos en gente como tú y como otros, que habéis pensado precisamente en el universo teórico de lo que hacemos, que a veces es muy precario, pero nos es una herramienta súper útil, y te lo agradecemos muchísimo.
Pues muchísimas gracias a ti.